Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana y hoy no les podemos decir nada de cómo está el cielo porque literalmente no se ve. Niebla espesísima en distintas zonas de nuestra comunidad que complica aún más el tráfico. Sobre todo si hablamos del tráfico de la capital, ya de por sí complicado a cuenta de la puesta en marcha de la fase 2 del nuevo protocolo anticontaminación, que ya saben que prohíbe circular por el centro de la ciudad a los vehículos sin la etiqueta de la DGT. La duda está en si la prohibición es solo para los vehículos que no tienen derecho a esa etiqueta porque son antiguos, o si también para los que no llevan etiqueta porque no la han solicitado, aunque sí tienen derecho a ella. En teoría, ya saben que la obligatoriedad de llevar esa etiqueta físicamente en el coche no será efectiva hasta primavera. Eso es lo que dice la Dirección General de Tráfico, pero claro, otra cosa es lo que dice el Ayuntamiento de Madrid, o a lo mejor no, a lo mejor dicen lo mismo. En fin, lío total, confusión absoluta entre los conductores, así que estén muy atentos porque vamos a intentar aclararnos nosotros y aclararles de paso a ustedes todo sobre esta cuestión. Bueno, hoy es imposible mantenernos ajenos a lo ocurrido ayer en Estrasburgo. La policía ya saben que sigue intentando dar con el paradero del individuo que ayer mató a 3 personas a tiros e hirió a más de una docena. Les vamos a contar la última hora y en nuestra tertulia de mediodía uno de los temas que vamos a poner sobre la mesa es el de qué se hace con estos sujetos de los que se sabe a ciencia cierta que son un peligro, pero contra los que no se pueden tomar medidas hasta que no actúan. Estamos ahí en un vacío que no se sabe muy bien cómo actuar. En nuestro ratito de oyentes conoceremos sus aventuras en coche, las de ustedes. En nuestra sección Madrecdotas, el protagonista va a ser el director y copropietario del Corral de la Morería, un tablao de, en fin, tronío, fundado en 1956 y que acaba de conseguir una estrella Michelin. Anécdotas debe tener unas cuantas para contarnos. Y tenemos ya varios micro relatos que optan a convertirse en ganadores del mes de diciembre. Se lo va a contar todo Ana Grau, que llegará a última hora con sus libros por un tubo. Pues despacito, así hay que circular hoy por la Comunidad de Madrid, primero por la niebla y después si van a entrar ustedes en Madrid capital, porque ya saben que está activado el protocolo anticontaminación en su fase 2. Somos una emisora pública, somos Onda Madrid y por lo tanto nuestro deber es estar en la calle contándoles a todos los madrileños lo que ocurre en Madrid. Y ahí está Gloria Talavera. Gloria, ¿cómo se está circulando por el centro de la ciudad? Gloria Talavera, ahora.
Mi experiencia desde las 7 de la mañana. Sí. Ahora sí, digo, te contaba mi experiencia desde las 7 de la mañana. La M30 es ahora muy despejada, más de lo habitual. y tan solo me he encontrado pequeñas retenciones a la altura, por ejemplo, del Vicente Calderón. Solo, por cierto, un cartel anunciando a esa hora, primera hora, las limitaciones de los vehículos sin etiquetas y sin muchos carteles prohibiendo circular a más de 70 kilómetros por hora en esa vía. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con los conductores que cogían la M40? Totalmente atascada. También nos comentan que a esta hora han tenido complicaciones en esa vía de circunvalación, la M40. Hemos hablado también con los taxistas que nos dicen que de momento no han notado que hayan tenido más servicios de los habituales. Eso sí, estaban bastante molestos, sobre todo los que habían, por ejemplo, invertido en vehículos hace tan solo 3 años, habían pagado 30.000 euros por su taxi, incluso habían recibido subvenciones y ahora resulta que su vehículo es contaminante y tendrán que cambiarlo en tan solo 1 año y medio. Estas limitaciones también preocupan a los transportistas. Con ellos hemos hablado que tenían muchas dudas si podían, si no podían, sin pegatina, y eso sí, nos contaban que han encontrado el tráfico más relajado de lo habitual. Vamos a escucharlo.
No, lo tengo claro ahora. Cómo funciona, de momento va bien.
¿Este vehículo de transporte no tiene pegatina, pero...?
No, este no tiene pegatina. Pero vamos, de todas maneras, para nosotros el transporte no nos incumbe, de momento, vamos.
¿Y el tráfico hoy?
Voy tranquilito, de momento tranquilito.
Tráfico tranquilito en el centro de Madrid a esta hora, con mucha niebla. Por ejemplo, veo ahora en la Gran Vía que también se encuentra bastante despejada. No hay demasiada policía, tampoco agentes de movilidad que comenzaban a aparecer por aquí sobre las 9 de la mañana. Y decíamos, Eli, que estas limitaciones también afectan a los motoristas. Claro. Con ellos también hemos querido hablar.
He venido en moto, tengo pegatina y tengo dudas sobre si se puede aparcar, si podemos pasar, si nos van a dar la autorización para el trabajo y tal, los trabajadores que trabajamos aquí en Gran Vía.
Pues el protocolo me ha afectado porque tengo una moto sin etiqueta y he tenido que coger el transporte público. No entiendo cómo se meten con las motos, porque es lo que menos contamina, lo que más movilidad tiene en Madrid. Pero bueno, yo entiendo el protocolo anticontaminación y encima hoy huelga de metro, o sea, estupendo.
Este conductor de motocicletas que ha tenido que dejar ese vehículo en casa porque no tenía la etiqueta pertinente y ha cogido el transporte público. Sobre las dudas de estos motoristas, hemos preguntado, por ejemplo, a la policía municipal. Les decíamos, ellos si tienen etiqueta pueden aparcar en la zona SER. Y tenían dudas, yo creo que se pueden aparcar porque normalmente las motocicletas no tienen que sacar ticket para aparcar en zona de parquímetros. Pero ahí había las dudas y los policías municipales también las tenían. Y hemos hablado con los residentes. ¿Qué pasa con un residente que tiene un coche contaminante? Pues que hoy lo tiene que dejar evidentemente en el garaje. ¿Qué opinan los residentes sobre este protocolo? Vamos a escucharlo.
Yo resido en esta zona del barrio de Justicia y estoy muy de acuerdo con estas medidas que se han tomado. No solamente por lo que es, porque viva en el centro de Madrid, sino me parece muy bien, pues por un poco por el tema de contaminación, dado que Madrid es una de las ciudades con un nivel de contaminación más alto que hay en Europa. Entonces, si vamos a jugar todos al tema o vamos a apostar todos por el tema ecológico y demás, pues creo que esto es una medida que es muy consecuente con eso.
¿Cómo se mueve habitualmente por Madrid?
A pie, básicamente, y si no, en metro.
Residente, tengo un vehículo que no puedo utilizar y el protocolo de contaminación, yo me parece que tendrían que haber pensado un poquito cuáles son las causas de la contaminación. Esto es muy fácil, pero no ha resuelto nada. Y lo que ha hecho es jodernos a todos los que vivimos en el centro. Eso es lo que yo creo.
¿Dónde tiene su coche para no ser multado?
Sí, en un garaje privado, pero no lo puedo sacar por viejo.
Hoy no lo puede sacar porque es viejo y contamina. Y también nos hemos interesado por la situación de los usuarios habituales de transporte público. Con una madrileña que viene al centro con sus hijos en el metro, ¿cómo lo encontraba hoy? ¿Más gente de lo habitual?
Hoy para mí, la verdad es que ha sido igual que todos los días, nos hemos cogido el metro. No había especialmente más gente, no se notaba nada. Y nada, o sea... Yo sé que si hubiese querido venir en coche tenía que haber tenido la pegatina, el distintivo este que había que comprar, que por cierto, ayer estuve en Correos por la tarde y había una cantidad de gente esperando para comprar el distintivo y el servicio estaba caído desde las 2 de la tarde. Total, que la gente estaba enfadadísima, los de Correos desesperados, porque creo que eso, creo que indirectamente depende de la DGT. Entonces, pues nada, entonces muchos decían, ¿y qué voy a hacer yo mañana? Que no tengo la pegatina, porque como somos muy españoles, esperamos hasta el último día, hasta el último momento para esto. Pues nada, eso. Pero vamos, en mi caso particular, como todos los días.
Ha venido como todos los días, no más problemas de los habituales en el metro de Madrid, Eli. Y yo creo que nos vamos a acercar en la siguiente conexión a la oficina de correos para saber si hasta ahora sigue mucha gente pidiendo su pegatina. Otra cosa más, antes de despedirme, los parquímetros. ¿Qué pasa sí. con ellos esta mañana? Yo, por ejemplo, metí a mi matrícula y me decía que no podía aparcar. Eso es lo que se encuentran los coches con las pegatinas B, C, y aunque podemos venir al centro de Madrid, no podemos aparcar en esas zonas porque no tenemos parquímetros, pero es verdad que no me he encontrado esta mañana con ningún controlador de parquímetro y tampoco veo excesivos huecos en las zonas de parquímetros. No sé qué pasa, si la gente está aparcando con riesgo de ser multado. Esa es mi percepción y la fotografía que os puedo contar a esta hora con la Gran Vía sin demasiado tráfico.
Fotografía a pie de calle, Gloria Talavera, luego conectamos contigo para que nos cuentes lo de las etiquetas, si hay mucha demanda hoy o no en las oficinas de correo. Ahora lo que intentamos es aclararnos con el tema de las etiquetas, si podemos, si no podemos, si las tenemos que llevar físicamente, si aunque no las llevemos físicamente pero tenemos derecho a ellas, podemos entrar en Madrid. En fin, aquí hay un lío impresionante. Les puedo decir a ustedes, Nieves Ortiz, muy buenos días.
Buenos días.
Llevamos desde hace más de 2 horas en la redacción del programa intentando hablar con alguien que nos diga exactamente qué es lo que puede hacer si tenemos la obligación de llevar o no la etiqueta. Se supone que desde la DGT no nos obligan a llevarla físicamente hasta primavera. Pero si ahora no nos dejan entrar en Madrid si no llevamos la etiqueta, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hemos conseguido llegar a algo en limpio o no?
A ver, confío que a lo largo de la mañana alguien, aunque sea un técnico del ayuntamiento,
por Dios, socorro,
nos dé respuesta a muchas demandas, ¿no?, que está teniendo no solamente la gente que no se dedica al periodismo, es que entre los propios compañeros, ayer sin ir más lejos, hubo quien se fue disparada a correos a por una etiqueta y esta mañana decía, o sea que si no lo hubiera tenido tampoco me hubiera pasado nada, porque hay tal confusión como tú bien dices. Vamos a ver, por partes. Protocolo en el que estamos, anticontaminación. Es el nuevo protocolo del ayuntamiento, como bien contabas tú, como bien cuenta Gloria. Lo que se hacía antes en un escenario de estas características, que estamos en el escenario 2, es que se discriminaba a los conductores en función de la matrícula par o impar, ¿vale?
Sí, señora.
Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Quién tiene prohibidísima la entrada con o sin distintivo? Pues los coches que son contaminantes, y dentro de esa lista están los coches de gasolina que estén matriculados antes del año 2000. Si es un diésel, antes de 2006. Perdón, y si son motos, antes de 2003. O sea, esto está claro. Tú, da igual, es que la pegatina no te la van a dar,
no la vas a tener.
Entonces, esos coches, gasolina antes del 2000, diésel antes del 2006 y motos antes del 2003, no tienen opción de entrar porque es que lo tienen prohibido porque no tienen ni etiqueta. Perdón. Vamos entonces a las etiquetas. Efectivamente, la DGT da de margen hasta la primavera, hasta abril, para que los conductores podamos exhibir esas etiquetas
físicamente en el cristal, en la luna de nuestro coche.
Claro. El ayuntamiento, dentro de este protocolo anticontaminación, te exige que lleves visible esas etiquetas para que se pueda discriminar si tú puedes o no entrar o circular por la M30 y por la Almendra Central. ¿Qué ocurre? Que mucha gente hoy no tiene esas etiquetas.
Aunque sí tiene el derecho a tenerlas.
Efectivamente.
Claro.
Y muchos no las tienen incluso porque ni siquiera físicamente las han podido conseguir.
Claro.
Efectivamente, sí, somos españoles, lo dejamos todo para última hora, pero es que nadie sabía que se iba a poner en marcha, por cierto, un protocolo anticontaminación.
Claro.
Que sí, que tenemos hasta abril, ¿eh? O sea, quiero decir que no estamos en la última hora.
Claro.
Bien, entonces, si tú hoy no llevas etiqueta, pero no eres contaminante...
Claro, tengo derecho a llevarla, pero no la llevo.
¿Qué te va a pasar?
Exacto.
Tú vas a ir por la M30. Bueno, llegas a Madrid. Y ahí se supone que un agente de movilidad te va a poder parar y te va a pedir el permiso de circulación. ¿Por qué? Porque es la única manera que tienen ahora mismo de poder discriminar si tú tienes o no derecho a circular
ya
con este protocolo. ¿Qué ha hecho la Policía Municipal? a la que ni siquiera se la había previsto para este dispositivo.
Madre
hasta
mía.
Ayer. O sea, los agentes de movilidad eran las personas que iban a vigilar esa circulación y a prohibir a los coches que no podían.
Y hasta ayer no les han dicho qué es lo que tienen que hacer exactamente.
No. Ayer por la tarde llega un escrito del que, bueno, algunos incluso se han enterado esta misma mañana. En el turno de 7 de la mañana a 11 de la noche, en varios turnos, va a haber un total de 38 policías en 7 recorridos, más los que hay para la M30. Recorridos que incluyen pues la calle Princesa, O'Donnell, CEA Bermúdez, Paseo de las Delicias, Avenida del Mediterráneo, la Castellana en el entorno de la Plaza de Castilla, y luego también está Avenida de América y el interior de la M30.
Ahí va a haber agentes de movilidad. ¿Que nos pueden parar o no?
No, aquí va a haber policía municipal. Son patrullas de policía municipal.
Vale.
A los que se les ha pedido que vayan de refuerzo para dar cobertura a los agentes de movilidad que lo requieran. O sea, dentro de ese ejército de agentes de movilidad, que son los que te permiten o no pasar, va a estar la policía. Policía que te puede poner una multa. Bueno, te notifica la denuncia y que luego allá tú si la tienes o no que recurrir, porque lo que hacen luego es que contrastan con un registro que tiene la Dirección General de Tráfico si efectivamente tú, que no llevabas el distintivo,
tenía derecho
prohibida.
Mira, esto de verdad es increíble. Que sepan ustedes que si tienen la pegatina, póngansela, porque es que si no esto va a ser un lío.
Sí.
Si tienen derecho a la pegatina, pero no llevan la pegatina físicamente, se juegan que les pare un agente de movilidad o la policía municipal, que les pida el permiso de circulación, o bien que simplemente pasen ustedes, les tomen la matrícula, les pongan una denuncia y luego la tengan que retirar, demostrando que uno tiene derecho a la etiqueta. Mira, esto de verdad es de locos.
A ver, es de verdad locos. Que es el primer día que esto pasa, pero
pues
con esa contradicción,
día, claro,
porque efectivamente, que si tú no tuvieses ese plazo hasta la primavera que te da la DGT de exhibir la etiqueta, no habría contradicción ninguna.
Claro, pero es
como
que ahora
tienes
ese
margen, es cuando se está encontrando la gente con este follón.
Pues espérate que entre en marcha el protocolo 3 de la contaminación. Espera un momentito, porque está con nosotros nuestro compañero Antonio López. Muy buenas, compañero.
Muy buenos días, buenos
¿Tú
días.
Tienes coche?
Tengo coche, sí.
¿Con etiqueta o sin etiqueta?
No se la ha puesto todavía.
Pero tienes derecho
pero
a etiqueta.
Tengo derecho a etiqueta.
Pero entonces te has enterado que si hoy vas a Madrid te pueden parar, incluso te pueden poner una multa que luego tienes que recurrir.
Estoy informado. Lo de la multa, Eli, lo dudo, ¿eh? No, te lo digo porque he salido del programa de la tele Buenos Días Madrid, y entonces estaban comentando controles policiales en la M30.
Sí.
Y entonces estaban discriminando. Los que no podían, porque no tenían etiqueta, los mandaban fuera de la M30.
A su casa.
Y el resto, pues, continuaba.
Entonces,
¿el criterio cuál es? Pues,
mira,
en principio, no sé.
Ni se sabe. Bueno, nos interesa saber mucho si la contaminación que hay sobre Madrid va a seguir o no va a seguir. De esto, claro, tiene mucho que ver en esta cuestión el tiempo.
Claro.
Yo de entrada creía que la niebla, por ejemplo, pues, hombre, está formada de gotitas minúsculas de agua y por lo tanto se supone
los contaminantes.
Exactamente, pero ¿los tiran al suelo o los mantienen por ahí dando vueltas?
Bueno, hoy tenemos lo que se dice popularmente como niebla meona. De
sí,
esta
bonito nombre.
Va calando
todo
y parece una lluvia, ¿no?
Sí. Hecho, el suelo, por ejemplo,
está
absolutamente mojado, como si acabara de
yo cuando
venía un chaparrón.
Esta mañana, cerca de las 5:00 de la mañana, niebla en toda la M40, pero aquí no. Y ahora ha llegado. Y ahora es cuando se ve el suelo mojado.
Pues fíjate, a mí me ha pasado lo contrario. Yo a las 6 de la mañana, que he salido de la sierra, nada en absoluto, y me he encontrado este vaso de leche a pocos metros de aquí, quiero decir, llegando a Pozuelo.
El perímetro de la capital y sobre todo hacia zonas del sur, del suroeste, carretera de Extremadura, de Andalucía, donde, por ejemplo, yo vivo en Aranjuez, y en Aranjuez, que es valle y que ahí la niebla se queda pegada al río Tajo y Jarama, allí no tenemos niebla.
Nada.
Probablemente haya bajado ya. Bueno, la niebla es cierto, tienes toda la razón, agarra en esas gotitas microscópicas parte de los contaminantes, pero hay que decir, tengo datos de, son las 10:25, pues los últimos que he recabado del Ayuntamiento de Madrid en cuanto a contaminación de dióxido de nitrógeno. Tenemos justo la mitad que ayer a la misma hora.
Decir, o sea, que la niebla está actuando a nuestro favor, digamos.
Y más que la niebla, yo creo, las restricciones. En los coches, el escenario 2 se nota. Ayer veníamos del escenario 1 Y mañana ya te adelanto que no va a hacer falta ningún escenario.
Nah.
Porque llega ese frente que venimos anunciando. Un frente, y además, frente que trae lluvia, que trae nieve a zonas de sierra. Y tras el paso del frente, viento. Mucho viento.
Eso es lo fundamental.
Barre, y además es viento de norte, que es el que siempre decimos que hace de efecto escoba. Que barre las nubes, los contaminantes y todo lo que pille por delante. Parte de esta situación a la que hemos llegado, pues ya sabes, lo hemos comentado, anticiclón, inversión térmica, frío nocturno, la densidad agarra esos contaminantes y que, bueno, pues que sigue habiendo muchos coches en Madrid, mucho tráfico, y hasta que no se aplican restricciones, es cierto que lo de la Madrid Central pues se ha desplazado a la periferia, sobre todo por la cuestión meteorológica, porque no había ventilación ninguna,
claro.
Y el anticiclón hacía ejercía de peso sobre ese aire, ¿no? A partir de mañana, mañana llega un frente, barre todos estos contaminantes, nos va a dejar un aire más respirable, también nos trae frío, que es lo que toca en esta época del año. Y dirás, ¿y hasta cuándo? Porque pasa el frente, ¿eh?
Claro,
el frente efímero.
Yo, por lo poco que os he podido escuchar a los compañeros de la casa que os ocupáis de estas cosas, mañana lluvia, nieve y tal, pero ya ha pasado, ¿no?
Efectivamente, pero sigue el viento del norte.
Ah, bueno, bueno,
sigue el viento
del
norte, por tanto nos garantiza un par de días más, dos o tres días, aunque vuelve la situación de estabilidad, pero ya habrá barrido ese aire de contaminantes, esa atmósfera de contaminantes. Y tendremos otros episodios de lluvia, falta por confirmar, martes, miércoles de la próxima semana. Es
pero
decir, que va a
mañana
ser difícil que tengamos escenarios de anticontaminación si el viento se nos queda con nosotros unos días más.
Bueno, pues a ver si es verdad que mañana el viento pasa la escoba, barre la boina y luego tardamos unos cuantos días otra vez en volvernosla a poner encima de la cabeza.
Primero pasará la fregona, porque dejará lluvia.
Exacto. Después el aspirador.
Y después el ventilador,
exactamente.
Del aire malo.
Y así vamos a estar hasta el martes. Y el martes volverá a llover.
Sí, martes, miércoles se espera lluvia.
Bueno,
así
bueno.
Que de momento no pinta demasiado mal.
En fin, muchísimas gracias, compañero.
Gracias, Eli.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estas navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 6:30, sexta jornada de la competición europea. Real Madrid, CSKA.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. ¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien. Onda Madrid. Feliz Navidad.
By this one, everything gonna be all right. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're like a part of me. I've got you under my skin.
No hubo nadie como él, ni seguramente lo habrá. Hoy, Frank Sinatra cumpliría 106 años.
I have said to myself, this affair is not gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin.
Pues ahí está nuestro recuerdo a la voz con mayúscula. Bueno, vamos a dejar la ciudad durante un momentito y nos vamos a ir a la costa, pero sin abandonar la Comunidad de Madrid. Hoy estamos un poquito de trabalenguas. Y es que verán ustedes, Salvamento Marítimo cumple 25 años. Es una institución, como saben, que se dedica a algo tan crucial como salvar vidas en el mar. Lo que a lo mejor no sabe mucha gente es que se coordina desde Madrid. Hasta el Centro Nacional de Coordinación de Salvamentos llega la información de las alertas que lanzan los barcos en dificultades y a partir de ahí se diseña el dispositivo más eficaz para rescatar barcos, aviones, helicópteros, todo lo que tiene que ver con el salvamento marítimo. Mónica Mulero es secretaria técnica precisamente de este lugar tan especial de salvamento marítimo. Mónica, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, no sé
si
yo...
Gracias por invitarnos.
No, enhorabuena y felicidades por esos primeros 25 años de vida. No sé si tenéis estadísticas de cuántas vidas ha podido salvar salvamento marítimo en estos 25 años.
Sí, pues fíjate, en estos 25 años hemos rescatado unas 350.000 personas, que la verdad es que se dice pronto, pero son muchas vidas humanas. Es una media de estos 25 años de casi unas 50 o 60 personas en peligro cada día en el mar. Y la verdad es que es una labor que hay que poner en valor y sobre todo pues agradecer a los profesionales, a esas 1.600 personas que forman Salvamento Marítimo por esta labor que hacen, ¿no? Tan increíble. Y que además, como comentabas, me gustaría también hacer un inciso porque sí. Salvamento Marítimo es una organización poco conocida.
Sí.
Todo el mundo nos asocia con el salvamento de las vidas, pero tenemos otra labor también muy importante y muy bonita, que es la lucha contra la contaminación en el mar, que es trabajar porque los mares estén limpios, porque cuidamos de las personas y cuidamos del mar, que también es una tarea muy bonita y de la que nos sentimos muy orgullosos.
Pues me la apunto, pero ya mismo, porque efectivamente es una tarea en la que debíamos involucrarnos todos un poquito más.
Sí,
Mónica, ¿por qué el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo está en mitad de la península?
Sí, la verdad es que es algo que siempre yo cuando me preguntan, digo, ¿trabajo en salvamento marítimo? Y dicen, ¿en Madrid? O sea, la verdad es que suena curioso, pero la verdad es que bueno, nosotros tenemos todos los medios, obviamente están en la costa, tenemos centros de coordinación como las torres que hay en los aeropuertos,
sí.
Igual están en los puertos que controlan el tráfico marítimo, tenemos barcos, tenemos aviones, helicópteros para atender las posibles emergencias que ocurran en el mar, pero en Madrid tenemos los servicios centrales que damos soporte a toda esta organización e intentamos pues que todo funcione como tiene que funcionar. Y luego además tenemos otra pequeña, como una torre también de control, que es el Centro Nacional de Coordinación, que es la que, en el caso de que haya una emergencia de gran calado que pueda afectar a varios centros de coordinación, porque los que tenemos en la costa, cada uno tiene una zona asignada.
Claro.
Y cuando supera, pues hay una emergencia grande que supera el ámbito de actuación de uno de esos centros y hay que coordinar a varios centros, entra este centro que tenemos en Madrid y coordina desde aquí o ayuda, da soporte a los centros en la costa a atender esa emergencia. Y también entra cuando hay temas internacionales, cuando hay una emergencia que pueda afectar a nuestros países vecinos, a Francia, Portugal o Marruecos, o cuando, por ejemplo, otro país nos pide ayuda. Somos como el focal point, el punto de contacto a nivel internacional, y cualquier cosa que otro país requiera de nosotros siempre pasa por aquí, por Madrid.
Pues nos parece interesantísimo lo que nos estás contando, Mónica. Por ejemplo, barco español con problemas en aguas, vamos a poner, italianas, por ejemplo.
Sí,
¿qué papel jugáis vosotros?
Pues mira, si está un barco español, o sea, cada país tenemos asignada una zona que llamamos SAR, que es de salvamento y rescate, y nosotros tenemos una zona muy extensa, que de hecho es casi tres veces el territorio nacional, o sea, tres veces España en el mar, tenemos esa zona. Entonces, por ejemplo, un barco que está en Italia, le toca coordinarlo, por así decirlo, o darle esa respuesta al servicio de salvamento italiano. ¿Qué pasa? Que al ser español siempre cuentan con un apoyo, nosotros estamos pendientes desde aquí de Madrid, de que los barcos españoles que están en otras aguas, en aguas internacionales, tengan un apoyo, una asistencia para lo que necesiten. Saben que aquí, desde el Centro Nacional de Coordinación, atendemos y damos un soporte.
Bueno, aparte de las situaciones de emergencia puntuales que se pueden dar en esas aguas que controláis desde Salvamento Marítimo en España, supongo que vuestra mayor pesadilla desde hace unos cuantos años es la llegada de pateras.
Claro, efectivamente es un trabajo muy intenso que intentamos dar respuesta. Lo que pasa es que Salvamento Marítimo atiende a todo tipo de personas, sean de la raza que sean y de donde vengan, que yo creo que es un valor muy importante, que tenemos que sentirnos orgullosos la sociedad española, porque igual que cuando entra por urgencias en un hospital, cualquier persona sabe que va a ser atendida, yo creo que en el mar ocurre lo mismo. O sea, vengan de donde vengan y sea el problema que sea, Salvamento Marítimo les atiende. Ayer, en el homenaje que hicimos a los trabajadores, tuvimos la suerte de contar con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y el ministro de Fomento, Ábalos, y él comentó una cosa que a mí me gustó mucho, que dijo que la riqueza de un país no solo se mide en inversiones o en PIB, sino también en la riqueza en valores y en solidaridad. Y yo creo que eso es algo de lo que España podemos sentirnos muy orgullosos, de saber que los servicios públicos que tenemos atienden a todas las personas sin hacer ningún tipo de discriminación.
Bueno, y ahí estáis vosotros en ese centro de coordinación. ¿Cuánta gente trabajáis aquí en Madrid, Mónica?
Pues gente aquí en Madrid debemos ser unas 100 personas, más o menos. Somos poquitos respecto a la organización en total, que somos unos 1.600.
Uh-huh.
Sí, sí, pero bueno, aquí estamos.
Y las 24 horas, los 365 días del año, claro.
Sí, sí, como servicio de emergencia, somos un servicio de 24 horas, todos los días del año. Sí.
Bueno, ¿hay algún puesto de estos costeros que os dé más trabajo que otro? Me imagino que los del sur, fundamentalmente.
Pues los del sur, pero curiosamente también donde más tradicionalmente tenemos siempre es en el Mediterráneo. Porque fíjate, la gente siempre piensa cuando piensas en emergencia marítima, la gente se va más a la zona de Galicia. Es verdad que ahí pues el mar es más peligroso.
Sí, nos vamos al océano directamente, claro.
Nos vamos efectivamente, sí, a eso, el mal tiempo, la tempestad, la tormenta. Y en Mediterráneo parece como que es algo que es más tranquilo y parece más raro que pasen cosas. Sin embargo, la mayor parte de las emergencias que tenemos, curiosamente, son de embarcaciones de recreo. Y en el Mediterráneo es donde más concentración tenemos, justo en verano, que es donde gente que tiene sus títulos, pero que no es profesional, que a lo mejor saca el barco solamente en verano, y entonces el barco durante todo el año ha estado sin el mantenimiento adecuado, o por circunstancias X, que al final hacen que el Mediterráneo sea, el Mediterráneo, la zona de Baleares, Valencia, Cataluña, sean las zonas que más emergencias atendamos a lo largo del año.
Bueno, pues tenéis todavía mucho trabajo que hacer por delante, día a día, hora a hora, todos los días del año. Mónica Mulero, secretaria técnica de Salvamento Marítimo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por darnos a conocer este centro y enhorabuena y felicidades a celebrarlo, que 25 años no se cumplen todos los días. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Un beso muy fuerte. Hasta luego, Mónica.
¿Sabías que...?
En la plaza de Jacinto Benavente se encuentra una de las estatuas urbanas más conocidas y famosas de la ciudad. Se trata de un barrendero que, cepillo en mano, se encarga de recordarnos la importante labor que realizan desde el gremio. La estatua la llevó a cabo Félix Hernando, que decidió representarlo ataviado con el traje y el instrumental típicos de los años 60. Y hay esta leyenda sobre quién pudo ser el modelo del artista. Un hombre llamado Jesús Moreno y que fue de los barrenderos más longevos de Madrid, casi 50 años de ejercicio de la profesión desde el año 1953 y hasta 2002. En fin, que nunca se sabrá si es verdad o no, más que nada porque quiere homenajear a todos los barrenderos de nuestra ciudad. Así que ahí está él, siendo uno más de la ciudad desde el año 2001.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Ay, que se acercan las Navidades, se acercan las cenas familiares y se acercan también las fiestas con los amigos. Y entre las fiestas, pues ya saben ustedes que hay unas que son más conflictivas normalmente, que son las macrofiestas. Bueno, pues el Consejo de Gobierno Regional ya ha dado el visto bueno al nuevo decreto que va a regular, entre otras actividades, esto que les cuento, las macrofiestas de esta Nochevieja. Desde ahora se va a necesitar un informe vinculante en materia de seguridad y protección ciudadana por parte de los ayuntamientos implicados. Bueno, de momento ya sabemos que hay 4 localidades de la comunidad que han pedido ese permiso para celebrar macrofiestas. Son Coveña, Guadalix de la Sierra, Navacerrada y Griñón. Y ahora va a haber que esperar a ver si les conceden ese permiso o no. Bueno, nosotros hemos salido ya a la calle para preguntarles a ustedes, a los madrileños, al respecto. ¿Se consigue mejorar la seguridad de este tipo de eventos con este tipo de iniciativas? ¿Van ustedes con tranquilidad a estas fiestas? ¿Son partidarios de que proliferen o de que se prohíban? Pues esto es lo que hemos obtenido como respuesta.
Pues a mí me parece una medida oportuna porque hay que evitar situaciones como las que ocurrieron en el caso del Madrid Arena, que hay sitios que muchas veces entras y te pones a simple vista a mirar y dices, aquí si pasa algo, a ver cómo salimos. Entonces yo creo que la verdad que es una medida que va a beneficiar a todo el mundo.
Pues yo sí que he estado vinculado a la producción de eventos para televisión y en espacios abiertos, tanto aquí en Madrid como en otros sitios de España, y sí que es verdad que en algún momento nos hemos encontrado disparidades o confrontamientos entre lo que es comunidad y ayuntamiento, y eso dificulta las cosas. Estaría bien que se hablaran entre ellos y que de vez en cuando dejaran un poco la política a un lado, pero bueno, es cuestión, yo creo que es su naturalidad, no es más así, siempre ha sido con ellos, siempre ha sido así.
Mi opinión es que se debieran erradicar ese tipo de fiestas que traen problemas, que traen discusiones, que traen peleas, que traen navajas, que traen disgustos, que no son para nada necesarias y que la comunidad, pienso que quiere vivir en paz, en tranquilidad, huir de ese tipo de situaciones, de macro fiestas que, como decía, generan problemas, generan decepción, generan peleas. Alcohol, drogas, niños muy jovencitos. Esto debiera estar muy controlado y a mi gusto debieran erradicarse.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos invitaba.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos
uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
Natación.
Natación.
Es natación.
Dos centros educativos frente a frente.
Que ya lo hemos hecho a posta, que no la sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos.
A ver,
abiertan.
Sara.
Pasteur.
¿Cómo has dicho?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber en Onda Madrid.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión: hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
Pues miren ustedes, es un día muy adecuado hoy para hablar en nuestros momentos legales de qué hacer cuando tenemos un susto con el coche, cuando tenemos un accidente. Digo que es un día muy apropiado porque con la niebla que hay hoy es muy fácil, bueno, pues que haya colisiones de estas de chapa, que tampoco van mucho más allá, pero que a veces nos trastornan muchísimo. Hay otros accidentes más graves que ya tienen otro tipo de consecuencias, pero hoy lo queremos saber todo sobre cómo actuar en el caso de que tengamos un accidente de coche, ya sea leve o ya sea grave. Y para ello acudimos un día más a Legalitas, y más concretamente a Joaquín Martínez Aedo, que es abogado de Legalitas del Departamento de Seguros. Joaquín, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Cuántos accidentes de coche has tenido tú? De esos de chapilla, de que le
Nada,
doy a uno
poco,
y le doy
yo
al otro.
Uno o dos, como mucho.
No,
leves,
pero,
leves.
Pero en días como hoy sí es frecuente, cuando hay mucha niebla,
sí.
¿No? Sobre todo el frenazo y el que va detrás, que
muy
de
habitual.
Pronto no puede frenar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un accidente de coche, sea de la gravedad que sea?
Hombre, lo primero yo creo que es conseguir un poco de prueba por si acaso, o sea, intentar hacer un parte amistoso, o si no, llamar a la policía que instruya un atestado, conseguir testigos.
¿De qué es lo que ha sucedido?
Presenciales de lo que ha sucedido.
¿Qué ocurre si no hay testigos?
Hombre, si al final esto acaba en un procedimiento judicial, la carga de la prueba es el que va a demandar. Si yo alego que la culpa ha sido del otro, lo voy a tener que probar, como pueda. Entonces, por eso, si no, avisar a la policía.
Sin embargo, hombre, lo normal, a no ser que haya consecuencias muy graves, es que vayan por la vía civil. Vamos, que se aclaren las compañías de seguros entre ellas,
ya
¿no?
Se despenalizó, ya no van por la vía penal, es todo por la vía civil, pero bueno, tampoco tiene por qué ir si se llega a algún acuerdo...
Amistoso.
Amistoso, efectivamente. Claro, eso lo hacen las compañías.
Supongo que la vía penal llega en el momento en que uno de los conductores, por ejemplo, da positivo en
claro, pero eso ya es otra cosa.
Alcohol o va circulando clarísimamente en dirección contraria. Claro, o no lleva carne de conducir, ese tipo de cosas. Y ahí hablamos,
digamos,
de delitos, ¿no?
Un poco más ajenas a lo que es el accidente como tal. Eso ya son delitos de conducir bajo efectos del alcohol, esas imprudencias temerarias. Pero el accidente como tal ya no va por la vía penal, va por la vía civil y fundamentalmente contra la compañía de seguros, que es la que al final va a pagar.
Bueno, supongamos, vamos a ponernos tú y yo de enemigos. Nos hemos dado tú y yo un golpe con la chapa. Nos tomamos los datos, hacemos un parte amistoso.
Y parte a la compañía.
Y entonces yo llego a mi casa y tengo que dar parte a mi compañía.
Sí.
Eso es fundamental, ¿no?
Para que
y mi compañía
tramitan.
Habla con tu compañía.
Sí, hombre, si es conveniente, si hay lesiones, el lesionado... que haga una reclamación previa que se llama a la compañía de seguros. Es más que un mero escrito diciendo en tal sitio, en tal fecha, ha ocurrido un accidente, tengo lesiones y reclamo. Es como un requisito previo, digamos, procesal. Hay veces que la propia compañía, si no se discute la culpa, ya se pone en contacto contigo. Te hace como un seguimiento médico. Pero bueno, conveniente puede ser, porque si al final vamos a ir a una vía... civil, sí que vamos a necesitar haber hecho esa reclamación previa antes.
Muy bien. Yo tengo seguro a todo riesgo, pero tú tienes seguro a terceros. A la hora de reponer mis daños, tu seguro a terceros me lo repone a mí.
No tiene nada que ver. A ver, la responsabilidad civil siempre va a estar cubierta. Luego, otra cosa es que tú tengas un seguro, digamos, voluntario, que hayas puesto, pues, lunas, robo...
O a todo riesgo, claro.
O todo riesgo. O sea, con el todo riesgo, si la culpa es mía, a mí también me van a reparar mi coche. Pero la responsabilidad civil, si vamos a hablar del perjudicado... siempre está cubierto.
¿Qué pasa si yo circulo sin seguro?
Pues entonces no tienes seguro que te cubra la responsabilidad civil. Evidentemente, los daños los vas a tener que... Si circulas sin seguro, lo que pasa es que está el consorcio de compensación de seguros. Entonces, sí, va a pagar el consorcio, pero después va a repetir contra ti. O sea, no te vas a quedar impune, digamos. Yo te atropello sin seguro, el consorcio te pagará las lesiones que te correspondan y luego el consorcio, eso que te ha pagado, me lo va a reclamar a mí.
Imaginemos que yo no detecto o que no se me detectan lesiones inmediatas, pero pasa una semana y yo tengo un dolor de cuello impresionante, voy al médico y me dicen, pues tiene usted un bonito latigazo. ¿Qué espacio de tiempo o qué periodo tengo para poder denunciar esas lesiones?
Claro, es que depende de las lesiones. Con la última reforma... todos esos traumatismos de columna, lo que establece la ley es que hay que ir al médico en las 72 horas. Si no, podrías perder el derecho a la reclamación.
O sea, que mucho cuidado con esto, ¿no?
Claro.
72 horas.
Incluso hasta el mismo día. Contar con un par de lesiones.
Y luego, ¿quién determina si me tienes que indemnizar a mí por mis lesiones o no?
La valoración es médica. O sea, en la ley lo que tenemos es un baremo que regula, digamos, cómo se pagan esas lesiones. Pero al final, de que lo valora... Tiene que ser un perito forense, un experto en el daño corporal. Las compañías tienen, te hacen como un seguimiento médico. O sea, cuando no hay problemas, asumen la culpa y te suelen hacer un seguimiento médico. Una vez que has terminado de curar, es cuando te hacen eso que se llama la oferta motivada, que es un poco, pues, decirte, oiga, según mi médico, esto es lo que le corresponde.
¿Hay que aceptar siempre lo que te dice la compañía contraria cuando ofertas o no?
No tienes por qué. Lo que pasa es que si no estás conforme con esa oferta de lesiones, vas a tener que contar con otro perito médico que diga otra cosa, contar con otro informe. De hecho, esa oferta motivada que te hacen, que se llama así, la propia ley lo que establece es que tú la puedes cobrar eso y no te implica una renuncia. Puedes decir que la aceptas sin compromiso y luego puedo seguir reclamando.
Normalmente las compañías de seguros, cuando tienes un coche y hay unas lesiones, por ejemplo, ellos tienen un servicio jurídico y te ofrecen sus propios abogados. ¿Qué ocurre si yo no quiero que me lleve mi asunto el abogado de mi compañía y quiero que me lo lleves tú, por ejemplo?
Que lo tramite tú, porque no hay ningún problema. Tú lo que tienes es una cobertura jurídica. Normalmente en esa cobertura jurídica sueles tener un límite. Es decir, incluso es una opción que te da la propia ley del contrato de seguro. Es decir, no tengo por qué hacer nada de esto con un abogado de la compañía. Puedo buscarme el abogado de libre designación que yo quiera y que la compañía me lo pague. Con el límite que tengas en tu póliza. Eso sí.
Hay un caso que a mí me lleva a los diablos. Tienes un accidente, tú no tienes la culpa, pero dejan el coche hecho un cisco. Llega la compañía y dice, siniestro total, te valora el coche. ¿Qué pasa si yo no acepto esa valoración y yo lo que quiero es tener mi coche?
A ver, es que aquí hay dos cosas diferentes. Si yo lo tengo a todo riesgo, yo puedo reclamar a mi compañía con cargo a mi póliza. Lo que pasa es que normalmente, claro, ahí tienes un contrato, que es la póliza. El contrato lo que te dice es que si hay un siniestro total, la compañía te va a pagar ese valor venal y se acabó. ¿Puedes reclamar? Fácil no es. Pero bueno, hay sentencias un poco para todo.
Pero eso, Joaquín, es muy injusto. O sea, si yo voy por la carretera, alguien me da un golpe con el coche, mi coche es siniestro total y yo no he hecho nada, y es claramente la culpa del contrario, ¿yo por qué voy a salir perjudicada? No. Yo quiero tener mi coche el mismo que tenía, en las mismas condiciones que lo tenía.
Te he explicado, si yo voy a reclamar a mi compañía, ahora lo que pasa es que tengo otro frente abierto.
Claro,
es que yo
puedo reclamar a la otra compañía.
Por el contrario, no tengo contrato de nada. O sea, al contrario, se le aplica un poco código civil puro y duro, el que causa un daño lo paga. Lo que pasa es que sí que hay sentencia. La jurisprudencia lo que te está diciendo es que efectivamente, si tú me has causado un daño, me lo pagas. Es decir, lo que cueste un poco esa reparación.
Claro.
Pero dicen que siempre que yo no tenga un enriquecimiento injusto.
Ya.
Pero una palabra, que no se pase mucho. Si tengo un coche antiguo, el valor venal 1.000 euros, la reparación son 7.000, pues claro, me pueden decir, oiga, es que a usted el coche se le puede quedar mejor que lo que tenía.
Ya. Qué cosa
pero
más
eso
complicada.
Sí, hay que valorarlo un poco caso por caso, porque hay accidentes que a lo mejor es únicamente chapa. Bueno, ¿qué enriquecimiento injusto voy a tener si me van a medio motor?
Ya, ahí hay que andarse con ojo. Fundamental, para hacer un poco recopilación, Joaquín. Lo primero, circular con un seguro, esto es de perogrullo, con todo en orden. Esto es fundamental. Después, intercambiar datos, intentar llegar a un acuerdo cuando tienes un golpe con otro conductor, intentar llegar a un acuerdo. Desde luego, estás obligado, me imagino, a dar tus datos al otro conductor y él está obligado a dártelos a ti.
Sí, hombre, por lo menos con la matrícula y con la póliza.
Te sirve. Siguiente paso, dar parte a tu compañía de seguros.
Eso es.
Si tienes lesiones, ir rápidamente al médico.
Al médico y
claro.
Contar con la, y sobre todo, si luego haces de más visitas médicas, que te den informes contundentes y contar con toda la documentación, porque de ahí se van a valorar las lesiones.
Bueno, hay una tabla, de todas maneras, que te dice por tantos días de baja, por tantas lesiones,
hay
tal
un baremo,
cantidad.
Lo que te van a pagar, en resumen, fundamentalmente es por los días que tardas en curar, y esos días pueden ser de varios tipos. El básico, que se llama, está valorado en 30 euros. El básico
30 euros
es el
al día.
Sí, con un poquito, porque luego como cada año se va actualizando, pues a lo mejor son 30,17, pero por redondear, 30 euros por día, el básico, el que puedo hacer mi vida más o menos normal. Ese de la baja, que es lo que se llama un poco el moderado, el impeditivo, si yo no puedo hacer mi vida normal, 52. No, sigue, si estás ingresado en el hospital son 75, si estás en la UBI son 100...
Ya.
Eso es lo que se
O sea, que eso está perfectamente tasado. Vamos, que luego eso no es que dependa de un señor que diga a este señor hay que pagarle tanto porque le parezca bien.
Muchas veces
¿no?
que el problema viene porque tasado está.
Ya.
Ahí no te pueden, eso son habas contadas que se dice, pero el problema es que a lo mejor yo he tardado 150 días en curar y la compañía te dice, mira, de esos 150, 100 han sido básicos y 50 impeditivos. Y dices, no, yo es que he estado...
Bueno, pues que ya lo saben ustedes, ojalá no tengamos nunca que acudir a estos consejos, pero que sepan ustedes que hay un protocolo que todos debemos conocer, que debemos seguir en el caso de que tengamos un accidente, por muy leve que sea. llamar a nuestro seguro, intercambiar datos, llamar a nuestro seguro y ponernos en sus manos. Joaquín Martínez Aedo, abogado de Legalitas del Departamento de Seguros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos.